Nosotros hemos empezado a considerar en la primera carta de Pablo a los Corintios el tema específicamente sobre la disciplina. De acuerdo con las Escrituras, yo les enseñé que, en primer lugar, la disciplina es un acto imperativo. En segundo lugar, la disciplina es un acto colectivo. En tercer lugar, la disciplina es un acto restrictivo. Y en cuarto lugar, la disciplina es un acto de juicio. Ahora, antes de proseguir con el tema de la disciplina, yo quiero tomar en cuenta el hecho de que quizás algunas personas no lograron entender la enseñanza que les compartí el pasado miércoles. A un hermano con mucha paciencia, y estoy agradecido, se acercó a mí el pasado domingo para decirme que no estuvo de acuerdo con lo que enseñé sobre el gobierno espiritual de nuestra iglesia. Pero yo voy a repetir aquí, literalmente, las palabras que yo compartí el pasado miércoles. Aquí están. La disciplina, hermanos, una vez que ella es establecida por el líder de una congregación, ella debe merecer el apoyo de toda la congregación, porque si los miembros de la iglesia se oponen a la dirección del pastor, se multiplica el problema y el desafío para la disciplina será aún mayor. Acuérdense, quien dirige la iglesia no son los diáconos, no es la congregación, es el Señor a través de su pastor. En un instante les voy a demostrar la veracidad de mi afirmación. Eso fue lo que yo enseñé el pasado miércoles. Y como se me agotó el tiempo, no tuve oportunidad de entrar en detalles. Nosotros no podemos jamás olvidar que la iglesia es el ambiente donde debe de predominar el gobierno de Dios. Muchas iglesias en todo el continente americano han experimentado repetidas divisiones, y hay por lo menos dos factores que preponderantemente han causado estos conflictos. El primero, la influencia del mundo. El segundo, cuando la iglesia, que debiera de tener un gobierno teocrático, se deja gobernar por una democracia. ¿Qué quiere decir democracia? En el griego, demos, pueblo, gente, y cracia, kratos, gobierno. Cuando las personas quieren, a través de la mayoría, gobernar, así debe de ser en la política. Si el gobierno de una iglesia fuera congregacional, el pastor jamás tendría que prestarle a Dios cuentas por el rebaño. La Biblia, en Hebreos 13, 17, y está en español: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quién va a dar cuentas delante de Dios por la iglesia? ¿Los diáconos? ¿La congregación o el pastor? Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dijo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo no escribí estas palabras, hermanos. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo compartió esa gran enseñanza. Y si esos versículos no son suficientes para establecer la autoridad teocrática por medio del pastor, veamos la manera clara e inconfundible como Cristo se dirige a la iglesia. Nosotros sabemos que hay tres periodos: las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que serán después de estas, dicen las Escrituras. Sabemos que hay el período de la ley, el período de la gracia, y después vendrá el período final de la tribulación y el milenio. Entonces, el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, trata específicamente sobre las iglesias, y hay siete iglesias. Ahora pongamos atención. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y finalmente, en Apocalipsis 3, 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, la palabra ángel, para los neófitos, significa mensajero. ¿Cuál es entonces la identidad del ángel de una iglesia? La única respuesta en cualquier idioma es el pastor. Aceptemos o no, esa es, como decimos en México, la mera neta. En el mundo evangélico hay millares de iglesias controladas por la congregación o por los diáconos. pero las iglesias que verdaderamente están ubicadas sobre el único fundamento, el fundamento sólido de la palabra de Dios, se esfuerzan para que obedientemente sean iglesias independientes y fundamentalistas. Creo que aquí aclaramos el asunto del gobierno de una iglesia. Ahora, regresando al tema de la disciplina, debo también afirmar que Satanás no es todopoderoso. Él igualmente está bajo la soberanía de Dios. Él es un instrumento de la soberanía de Dios en el ejercicio de la disciplina de un miembro rebelde. Y hemos ya leído eso anteriormente. Y en la realidad, hermanos, el propósito primordial de la disciplina no es la condenación, sino la restauración y la salvación del miembro descarriado. En quinto lugar, la disciplina es un acto preventivo. Primero a los Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Ya hemos dado lectura, pero me gusta repetir versículos. ¿Cuántas veces comemos frijoles? ¿Una vez en la vida o, si posible, diariamente? Pues así también es la palabra de Dios. Es pan vivo, eficaz. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y en la misma carta, primera a los Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Otra vez, Pablo estará tratando del tema de la disciplina en la iglesia ubicada en Corinto. Entonces, cuando la disciplina es aplicada, la disciplina protege a los demás miembros de la iglesia. La masa no puede ser contaminada. Ahora, claro, si uno se mueve fuera de su camino, pero inmediatamente se corrige, no hay necesidad de hacer una disciplina. Pero si uno insiste vez tras vez tras vez en estar en desobediencia a la enseñanza, a la palabra de Dios, entonces es cuando se aplica la disciplina. Y si nosotros queremos una ilustración, yo diría adecuada, sobre el significado de tirar la levadura, podemos encontrar un texto que nos ayuda a identificar este tema en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21, 22 y 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, ¿quién es él aquí? Jesús. Volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tomemos en cuenta que Cristo rechazó a Satanás, sino a Pedro. Pedro aprendió la lección y de ahí en adelante ya no volvió a estorbarle a Cristo. Ahora, si Pedro hubiera insistido en molestar a Jesús, él ciertamente sería excluido del grupo de los apóstoles. ¿Entendieron eso? ¿O necesito deletrear? En sexto lugar, la disciplina involucra un acto de perdón. Segundo a los Corintios, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Solamente el verdadero cristiano, al ser disciplinado, él siente tristeza, porque él quiere estar en la armonía, en el compañerismo, en la coinonía, en el ambiente donde están los hermanos, donde está el Señor. Entonces, la verdadera disciplina debe de involucrar nuestra disposición de perdonar a la persona que pasa por un periodo de disciplina y se arrepiente y regresa con el corazón contrito y humillado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Nosotros no hemos sido llamados para odiar al pecador, sino igual que Cristo al pecado. Y a pesar de que tengamos que tratar el pecado con dureza, nosotros debemos de recibir al pecador arrepentido con ternura, con amor cristiano. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina en la iglesia? En primer lugar, la corrección del transgresor. Primero a los Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, el propósito de la disciplina es mayormente corregir y restaurar al desobediente. En otras palabras, no es suficiente que la iglesia lo discipline. La disciplina bíblica no es un castigo, sino una restauración. La disciplina, a pesar de ser dolorosa, es benéfica y a la vez terapéutica. En segundo lugar, la protección de la iglesia. Primero a los Corintios 5, versículos 6, 7 y 8, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cuando nosotros cuidamos de la disciplina adecuadamente, lograremos vivenciar el Evangelio en un clima de fiesta antes que se transforme en un funeral. Aquella iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto estaba siendo influenciada por la cosmovisión de aquellos que vivían fuera de la congregación, o sea, fuera del Evangelio. Consecuentemente, la iglesia estaba sacudida por varios desafíos que le motivaron a Pablo a subrayar en su carta una expresión que él repite 6 veces. Aquí está la expresión: no sabéis. Voy a dar lectura. Primero a los Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Primero a los Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Primero a los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primero a los Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo se refería al problema de las intrigas, los pleitos personales dentro de la iglesia, así como el problema de la inmoralidad personal. Las primeras 3 exhortaciones se refieren a las contiendas y las últimas 3 se refieren al cuerpo. Consideremos algunas. En primer lugar, veamos la realidad de las demandas interpersonales. Primero a los Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, ir a sacar los trapos en una corte, en un juicio público. En Corinto, nosotros sabemos que predominaba en muchos el deseo de herir los unos a los otros. Y ese problema no está limitado a Corinto. En muchas iglesias hay personas que buscan la oportunidad para picar, para herir con palabras, para pues decir cosas que no son adecuadas. El ser humano, aún mismo los cristianos, cuando no se somete al Espíritu, es dominado por la carne. Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dijo: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un gran peligro cuando nosotros repetimos una frase del conocido Padre Nuestro, cuando dice: y perdona nuestras ofensas, así como hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Cuidado cuando repitan esa expresión. Las contiendas, hermanos, existen también en las iglesias, porque en la realidad las iglesias son un reflejo de los hogares. Los problemas familiares han existido desde el principio de la raza humana. Por ejemplo, Caín y Abel, Esaú y Jacob, Absalón y Amnón, Sara y Agar. Todavía en nuestros días hay problemas entre el marido y la mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Eso es innegable, es una realidad. Hay contiendas entre las naciones y hay tensiones dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, Evodia y Sintique, Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un otro ejemplo, Pablo y Bernabé. Ellos tenían contiendas. Hechos 15:36-40, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. La situación en la iglesia de Corinto era tan grave que, además de las contiendas dentro de la iglesia, varios estaban arrastrando a sus propios hermanos a los tribunales del mundo. 1 Corintios 6:5-6, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En segundo lugar, las consecuencias de las contiendas en la iglesia. 1 Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos. Es que la iglesia ignoraba cuál era su posición delante de los ojos de Dios. Y esa actitud de los pleitos avergonzaba a la iglesia, porque es una profunda falta de sabiduría llevar los problemas de la iglesia para los tribunales de los incrédulos. Voy a leer otra vez este versículo. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. 1 Corintios 6:6. Es una completa derrota para la iglesia llevar sus contiendas para el mundo. La enseñanza paulina subraya una cosa que merece nuestra completa atención. Cuando surge un problema de contiendas entre los hermanos, si no es resuelto a la luz de la palabra de Dios, es una derrota para la iglesia. En tercer lugar, las soluciones para el problema de las contiendas en la iglesia. Aquí está una lista que he puesto basado en lo que hemos estudiado. Evitar los daños y contiendas dentro de la iglesia. Ellas no pueden ser llevadas para tribunales fuera de la iglesia. Ellas, aquí yo me refiero a contiendas. El sabio consejo, hay la necesidad de sabiduría. El perdón y la misericordia. En cuarto lugar, las contiendas dentro de la iglesia requieren una autoevaluación. Primero los Corintios 6, versículos 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la iglesia debería de tener claras convicciones sobre su futuro. Y el apóstol Pablo nos hace reflexionar sobre la verdadera identidad del individuo que practica la injusticia de manera constante, en rebelión. Y la pregunta es, ¿será verdaderamente salvo? Dios demanda la santificación de parte de cada uno de nosotros. La vieja manera de vivir deberá desaparecer para que nosotros vivamos en novedad de vida. Y el apóstol Pedro también entra en esa enseñanza, corroborando con el apóstol Pablo, nos exhorta en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y al 23. Él dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra entrañablemente significa que ese amor fraternal es desde adentro para afuera, no es de labios solamente. En los últimos 60 años, el mundo en que nosotros vivimos ha sido sacudido por una verdadera revolución moral que ha afectado el desarrollo social y a la vez espiritual de jóvenes y adolescentes en todo el mundo. Y la iglesia ha sufrido la influencia de esta revolución que empezó en la década de 1960 con el impacto de cuatro cantantes jóvenes de Liverpool que formaron un grupo conocido como los Beatles. Su música ha influenciado el pensamiento de la juventud occidental, desarrollando una relación muy cercana entre rock and roll y sexo, entre misticismo y drogas. Socialmente hablando, los padres, yo me refiero al padre y a la madre, se lanzaron desde entonces en el campo de trabajo. El hombre trabajaba, pero la mujer quería más y más, se lanzó también al trabajo y ya no tuvieron tiempo para sus hijos. Y ellos intentaron sustituir su presencia con presentes, regalos. Intentaron tapar la brecha de su ausencia con los juegos electrónicos. Entre los muchos hemos conocido Pac-Man, Frogger, Tetris, Super Mario, Street Fighter, Mortal Kombat, Doom y PlayStation, y desde PlayStation miles de variaciones de juegos que han entretenido a los jóvenes y aún mismo a los adultos. Y los hijos, a pesar de llenar sus manos con ricos presentes, se quedaron con los corazones vacíos. Y aquella generación completamente desencantada con la vida se metió de cabeza en las drogas, en el sexo, en el rock and roll, y se perdió. Todavía hoy nosotros podemos observar la gran cruda causada por esta infame experiencia que ha invadido como una tormenta, como un diluvio, las últimas generaciones. Y tomando en cuenta la segunda mitad del capítulo 16 de la primera carta de Pablo a los Corintios, nosotros podemos identificar algunas preciosas lecciones para nuestros días y para que las encontremos. Yo les invito a regresar en otra ocasión para estudiar la palabra del Señor. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te agradecemos.